Señoras y señores, vamos a iniciar este acto con una plática del maestro Juan O'Gorman.
Me da gusto tener la oportunidad que me brindó la Academia de Artes, de la que soy miembro, para hacer algunas consideraciones sobre el fenómeno del arte. Hoy, en el ambiente que existe en México, hay muchas ideas dispersas que hacen muy confuso los conceptos, y mi propósito es traer ante ustedes mis explicaciones. Me vi obligado a escribir esta plática para poder precisar lo más que fuera posible, y espero que no les resulte aburrido. Algunas consideraciones generales sobre el fenómeno del arte. Aparte de los procesos racionales, lo que principalmente distingue al hombre de los demás animales es su capacidad de creatividad. Toda forma de creatividad es un fenómeno que tiene su raíz en la necesidad de la supervivencia de la especie humana y se manifiesta socialmente en lo que se conoce como cultura y civilización. Sin imaginación no existe creatividad, y la creatividad, según el pensamiento de la psiquiatría actual, en términos muy generales, es la capacidad que solo tiene el hombre de transformar una parte de su energía vital nerviosa en ideas y actos que mediante un esfuerzo le producen condiciones de mayor adaptabilidad en el mundo que lo rodea. Esta capacidad de transformar una parte de su energía vital animal en energía humana solo se explica porque el acto creativo le produce placer al hombre. Esta forma de placer propia del hombre es una forma sustitutiva del placer obtenido por el animal en el proceso de su alimentación y de su reproducción. En el hombre hay dos formas diferenciadas del placer: el placer animal y el placer humano. Es decir, el hombre es el único animal que tiene la capacidad de realizar esta transformación neurofisiológica de su vitalidad con el propósito de mejorar las condiciones de la vida de su especie mediante el acondicionamiento del mundo orgánico a sus necesidades vitales. El placer creativo es el incentivo y la gratificación individual que evita que las represiones inherentes y necesarias a toda forma de organización social destruyan los deseos vitales del hombre en su acondicionamiento fisiológico a esas condiciones sociales que él mismo ha producido mediante su creatividad. La imaginación no es un fenómeno racional y puede comprenderse como un fenómeno de equilibrio entre la función de los hemisferios corticales y la de los ganglios subcorticales, es decir, entre los procesos nerviosos sensoriales y los instintivos, y posiblemente tiene su raíz en alguno de los instintos genéticos del animal que en el proceso de la evolución dio origen al hombre. En el lenguaje de la psiquiatría psicoanalítica, la imaginación deberá quedar comprendida dentro del contexto de la relación entre el consciente y el inconsciente. Esta relación es extremadamente compleja y constituye una serie de conflictos en la vida interna del hombre. Conflictos que, en una forma muy general, pueden ejemplificarse en la relación entre el placer y el deber, entre lo animal y lo humano en el hombre. Estos conflictos tienen que irse resolviendo permanentemente durante toda la vida, ya sea positivamente, con el trabajo, con la creación útil a la especie humana, o bien con actos degenerativos que inducen al vicio, al crimen y en general son una regresión a la bestialidad. Pues el fluir de la energía vital, que es la vida misma, no puede detenerse más que con la muerte. Cuando el hombre es incapaz de resolver positiva o negativamente estos conflictos, proviene el estancamiento de la personalidad producida, en mayor o menor grado, por la inhibición permanente o semipermanente del proceso vital nervioso. Esto produce en el individuo, en mayor o menor escala, la imposibilidad del desarrollo normal de sus funciones psíquicas. En el lenguaje del psicoanálisis, produce consciente o inconscientemente el deseo de morir, o más bien dicho, la falta del deseo de vivir, o si se quiere, la tendencia a la muerte, que es una de las bases más connotadas en la etiología de las enfermedades psicosomáticas, y se supone que en algunos casos extremos conduce a formas de la locura. En todo caso, la creatividad en todas sus diversas manifestaciones tiene como función principal darle al hombre mayor adaptabilidad al medio físico, geográfico y social en que vive, pero además tiene como función igualmente importante equilibrar el sistema nervioso del individuo al relacionarlo con la realidad. Este equilibrio se realiza por medio de reflejos condicionados en la relación entre lo que Iván Pavlov llamó el ambiente interno fisiológico del hombre y el ambiente externo del mundo en que vive. En el lenguaje psicoanalítico se resuelve el conflicto esencial entre el consciente y el inconsciente, pues el placer que produce la creatividad le da al hombre un incentivo para vivir. Y esto salva al individuo del estancamiento de su personalidad al encontrar esta canalización placentera que le da curso a su energía vital, y con lo cual puede sobreponerse a las represiones de la realidad objetiva del mundo que lo rodea. A la solución creativa y beneficiosa de esta contradicción en la cultura le llamó Freud sublimación. Pero el mecanismo fisiológico correspondiente es desconocido actualmente. Todo este proceso psicológico al que me he referido muy someramente no es privativo y exclusivo de los individuos con capacidad creativa, pues es perfectamente cierto que el estudio de la ciencia, la tecnología, la filosofía, etcétera, etcétera, tienen capacidad emotiva en todas aquellas personas interesadas en conocerlas, y hasta el estudio de las matemáticas puede evocar placer y satisfacción psicológica. En el arte, todos los hombres son espectadores y reaccionan emotivamente, con gusto o con disgusto, con preferencias personales. Es casi inconcebible el caso de una persona que reaccione con indiferencia ante todas las manifestaciones artísticas. Por lo que toca a este género de creatividad, todos los espectadores participan en mayor o menor grado en los beneficios psicológicos de la función artística. En toda su enorme gama y diversidad, tanto de género como de obras. Puede decirse que la sensibilidad artística es patrimonio cultural de todos los hombres, y el placer que produce puede compararse al gusto en la alimentación y en las relaciones sexuales. Como quiera que sea, lo único que puede decirse sin temor a equivocarse es el hecho de que cualquier obra de arte siempre produce placer, displacer o indiferencia en cualquier hombre que la contempla, sea este salvaje o civilizado, negro o blanco, inglés o chino, inteligente o tonto. Esta apreciación subjetiva del arte no está sujeta a la razón, y por lo tanto toda obra de arte que pueda denominarse así o no, desde los calendarios que se venden en la calle de San Juan de Letrán hasta los frescos de la Sixtina, desde la abstracción más artificiosa hasta la producción más fotográfica del realismo socialista, todas tienen en mayor o menor grado como principal función la catarsis que se produce en los individuos que las contemplan. Empleo esta palabra catarsis en forma un poco arbitraria, pero me sirve para simplificar la explicación que trato de hacer. Este término lo empleo para referirme al acto o mecanismo psicológico que sirve como descarga de energía vital y que también sirve para resolver los conflictos ya explicados y para que la energía nerviosa no quede reprimida. Pues si lo queda reprimida, se corre el riesgo de que se convierta en material psicopatológico. El contenido llamado estético o antiestético, como se quiera, solo existe en la obra y solo en la medida en que produce en el espectador una emoción de placer o de displacer. Es menester aclarar el displacer como medio de la catarsis, por lo menos con un ejemplo. Cuando una persona se ríe de una obra de arte para indicar que no le gusta, está expresando un sentimiento de gusto al reírse con algo que le disgusta. Este mismo mecanismo lo explica el psicoanálisis en la relación inconsciente de deseos durante los sueños desagradables sufridos en el consciente. La descarga de energía nerviosa produce displacer en el consciente, pero sirve como válvula de seguridad para que esa misma energía vital tenga salida y para que la catarsis se produzca como proceso inconsciente, a pesar de las resistencias de carácter moral o racional del consciente, y a la vez para que estas mismas represiones sean vencidas. Toda representación artística, juzgada como fea y horrible, que produce emoción de displacer, puede ser psicológicamente útil, pues con esta emoción negativa se hace la descarga de energía y así queda satisfecho el espectador de que lo que no le gusta, lo que repudia inconscientemente es a la vez lo que conscientemente considera feo y horrible, quedando así resuelto el conflicto entre el inconsciente y el consciente. En la creatividad científica, la hipótesis, seguida de la experimentación que la comprueba, se asemeja como fenómeno a la idea original creativa y al trabajo del artista, que primero concibe y luego ejecuta su obra. Pero la principal diferencia consiste en que en el arte no existe juicio comprobatorio del acto creativo en la realidad. Es decir, en la ciencia sí hay comprobación racional objetiva y en el arte solo hay apreciación subjetiva. Por eso el artista necesita poner a juicio público la eficacia de su obra, publicándola, exhibiéndola y mostrando su trabajo al mayor número de personas posible para recibir la aprobación o la desaprobación pública y poderla valorizar socialmente. De esta manera, la obra de arte conecta al artista con la realidad objetiva y con el tiempo se convierte el proceso subjetivo de la creación artística en parte integrante de la función cultural histórica. A mi juicio, para lograr esto, el artista necesita tener fe en su trabajo creativo y mayor fe a mayor originalidad, pues es indeterminable de antemano su efecto y función en la sociedad. Este no es el caso del hombre de ciencia, que demuestra racional y experimentalmente la utilidad del conocimiento de los fenómenos de la realidad que descubre. Pero el descubrimiento artístico, expresivo y emotivo de estos mismos fenómenos no tiene demostración racional alguna. Por eso me parece que la fe en la creatividad artística juega el mismo papel que la razón en la creatividad científica. Esta fe puede explicarse en el hecho de que el artista encuentra placer en la creatividad y este placer le da sentido a su fe. Esta fe puede definirse en términos muy generales como la seguridad, mayor o menor, que el artista siente conscientemente o da por hecho inconscientemente en lo que pudiera llamarse la redención cultural del hombre a través del arte y de la cultura. Esta fe en la redención cultural tiene, a mi juicio, afinidad con la fe religiosa en la redención mística del hombre, sin la cual es inexplicable el fenómeno cultural religioso. En ambos casos, tanto la fe en el arte como la fe mística religiosa son el sustituto de la comprobación racional en la ciencia. Esto implica que la fe es un componente indispensable en el proceso cultural y asimismo demuestra la necesidad que ha tenido y tiene el hombre tanto de religión como de arte, por lo menos desde la época de las cavernas, hace aproximadamente 30.000 años, en que aparecen las primeras manifestaciones pictóricas y hasta nuestros días. Hay, a mi juicio, una semejanza entre los conceptos religioso y estético, pues en ambos casos, a mi juicio, se requiere la fe para llevarlos a la práctica. Y por otra parte, los conceptos religiosos han sido la fuente de inspiración del arte en casi todas las culturas de la historia. Es igualmente interesante notar que toda manifestación que llamamos hoy estética o artística, desde la remota época del Paleolítico Superior y en todo el transcurso de nuestra historia, las obras de arte no han perdido su capacidad emotiva. Las más antiguas manifestaciones escultóricas y pictóricas de la prehistoria se conservan no solo como reliquias arqueológicas, sino también por su valor estético. Este hecho nos lleva a suponer que el arte tiene su origen en las manifestaciones instintivas que en el animal se manifiesta en ritos, juegos y comunicación entre los miembros del grupo zoológico de una misma especie, y que en el hombre, ya con la denominación que hoy conocemos como arte, tiene carácter de necesidad biológica y hasta posiblemente genética. Como este asunto es de extremado interés, vale la pena dedicarle muy someramente unos cuantos párrafos más. El canto de algunas especies de pájaros, que es una forma de comunicación inducida genéticamente entre los sexos, está seguido del acto sexual, y así en estas aves quedan condicionados los reflejos entre el canto y el placer obtenido en este acto, y con esto el canto se convierte en forma derivativa del placer en la anticipación del acto sexual. Posiblemente de esta manera, el canto en sí mismo se convierte en placer en todos los pájaros de esta misma especie, procurando gratificación sustitutiva en aquellos animales que quedan eliminados de la realización del acto sexual por la razón del proceso biológico selectivo que elimina a los más incapacitados. Igualmente se sabe que el juego en todos los primates, los simios, genéticamente inducido, es necesario como ejercicio en el crecimiento del animal. También se sabe que el juego lo hacen estos animales por gusto, pues sin placer no lo harían. Por esto es posible decir que la necesidad del juego y el deporte en el hombre es de origen genético. Solo así se entiende el hecho de que el deporte sea un espectáculo de enormes proporciones y que las multitudes paguen por ir a ver juegos deportivos, olimpiadas, brincos, saltos, carreras, etcétera, etcétera. Como el arte es en gran parte comunicación, juego, canto y espectáculo, no es absurdo decir que el arte sea también de origen genético e instrumento biológico en la lucha por la conservación de nuestra especie, y no solamente ingrediente de la cultura en la superestructura social. Ciertamente que lo antes dicho queda en el terreno de la suposición, pues por esto mismo no debe negarse rotundamente como lo hacen algunos sociólogos. Claro está que a través de la historia, las diversas formas sociales, desde la primitiva sociedad comunal hasta el capitalismo monopolista y estatal, han influido y modelado las diversas manifestaciones artísticas, hasta hacerlas una especie de espejo que refleja las diversas formas de la organización social a que corresponde. Se entiende que el estilo, el carácter, el tema y la forma en el arte son producto social. Pero estas características históricas y sociales no explican la necesidad de expresión, que es una de las principales funciones del arte, ni tampoco explican su finalidad, que consiste en producir el placer que le procura al hombre. El tema es tan solo el texto o el pretexto de la expresión. La forma es el medio de la expresión. El estilo es la definición de la especie a que pertenece el arte dentro del tiempo y la historia. Y el carácter es la apreciación del género al que pertenecen las obras de arte dentro del estilo. Estas características y condiciones específicas, sociales e históricas, son los agentes encauzadores necesarios que a la vez sirven como directrices de las expresiones artísticas. Se puede decir que son estos las canalizaciones por donde fluye la expresión artística y la conforman en cada época de acuerdo con las condiciones peculiares de las formas sociales
dentro de las que se desarrolla el arte. Cuando estos agentes canalizadores son muy rígidos y estrechos, sobreviene la ortodoxia en el concepto estético que estratifica las formas de expresión, y a esto se le ha llamado arte académico. Este término significa la casi repetición de la forma de acuerdo con modelos dados, negando en parte la libertad de expresión y el sentido creativo del artista mediante reglas fijas y moldes determinados por las escuelas de arte. Por eso actualmente los intelectuales de la élite artística consideran, con cierta razón, que el arte académico es un tanto negativo y hasta despreciable. Pero a mi juicio, el arte académico no es un fenómeno peculiar de la época moderna en la que las escuelas y academias de arte, como instituciones establecidas, dictaban y dictan las fórmulas y reglas para hacer obras de arte. Para explicar lo antes dicho, basta un ejemplo. En el arte prehispánico de la costa del occidente de México, se hicieron miles de esculturas de barro cocido, copiando con algunas pequeñas modificaciones de detalle los modelos originales hechos en su principio por artistas creativos. A estas series de esculturas no se les considera dentro de la denominación de arte académico, pero de hecho son la repetición formal de modelos anteriores y que ahora se consideran como ejemplos refinados de calidad original. Este ejemplo se repite en casi todas las culturas de la antigüedad. Esto se ve muy claramente en la escultura egipcia, donde las reglas que determinaban la forma eran absolutas y de una ortodoxia casi fanática. A pesar de que a este arte no se le llame académico, de hecho lo es en la medida en que tiene las características mencionadas. Aparentemente el tiempo, la cuarta dimensión del espacio, a la larga, tiene la capacidad de valorizar en una época lo que desvaloriza en otra y viceversa. Haciendo de nuevo una analogía entre la creatividad artística y la científica, podemos decir que el arte académico, derivado de la creación original, es semejante como fenómeno a la tecnología como derivado de descubrimiento científico. También se puede decir que tanto el arte académico como la tecnología llegan a tener un grado de popularidad que no es función propia del acto creativo que les dio origen a ambos. Por esto, es, a mi juicio, un error considerable la desvalorización que la élite intelectual en general tiene del arte académico hoy, sobre todo como fenómeno social. Ahora voy a referirme al medio ambiente donde se desarrolla y se manifiesta el arte como proceso social. Quiero hacer la advertencia de que de aquí en adelante, cuando menciono las palabras arte, obra de arte, etc., me refiero solamente a la pintura, a la escultura y a las artes gráficas, pues no conozco las peculiaridades específicas de la música, la poesía y la literatura con respecto a la arquitectura, su función dominante utilitaria como albergue, la coloca en condiciones muy especiales. Uno de los fenómenos más importantes y característicos de nuestra época es la especialización.
de los descubrimientos científicos y de las leyes que los gobiernan, se han derivado los conocimientos básicos de la tecnología dirigidos a la aplicación práctica y utilitaria. La creatividad tecnológica ha tenido un desarrollo increíble en el mundo occidental y le ha dado al hombre los instrumentos que han hecho posible la civilización, creando a su vez un mundo artificial que ha separado al hombre del resto de la naturaleza y del mundo orgánico. La técnica ha producido la especialización en todas las ramas de la producción y de casi todas las formas del trabajo. Para dar una idea del grado a que ha llegado la especialización en el terreno intelectual, basta un ejemplo. En los Estados Unidos del Norte, en las grandes oficinas en que se proyectan edificios, existen especialistas en especificación de bisagras. ¿Quiere usted cambiar? Especificación de bisagras de puertas. Por esto, don Miguel de Unamuno, para acentuar el dominio de la técnica sobre el hombre, decía que la especialización es el saber más y más de menos y menos hasta lograr conocer todo de nada. A la vez, el desarrollo de la tecnología ha convertido a los mismos instrumentos del progreso en instrumentos destructivos del medio ecológico, hasta poner en peligro la vida misma del mundo orgánico. Hasta poner en peligro la vida misma del mundo orgánico con la creciente polución y contaminación de la tierra, los mares y la atmósfera. ¿Y qué? Con el tiempo aumenta inevitablemente con el inevitable crecimiento del progreso de la industria que es cada día más eficaz y más adelantada. Este hecho es interesante porque indica que la creatividad puede ser destructiva, como de hecho lo es en la aplicación de la técnica hoy. Nos preguntamos si la creatividad en el arte pudiera también llegar a ser destructiva. No en sí misma, pero como consecuencia de lo que representa y expresa como reflejo de las condiciones reales de la crisis y del malestar en la cultura y civilización que sufrimos en el mundo actualmente. Esto, que lo resuelvan los sabios. A mi juicio, no hay ninguna razón para sospechar, por lo menos no hay manera de comprobar. Pero la especialización generalizada en la ciencia, en la técnica y en el trabajo han tenido influencia directa en las manifestaciones artísticas. Desde luego, el concepto racional, práctico, tecnológico y científico del mundo ha destruido en parte la mística religiosa que unificaba al mundo antiguo. Se ha sustituido la fe, el creer, por la razón, el saber, y esto ha traído la separación ideológica de estas dos condiciones culturales. Hoy hay especialistas en el creer, y hay especialistas en el saber. Y esto ha dado lugar, en el mundo occidental por lo menos, a la concepción artística pura. Hoy se comprende el arte no solo como un medio, sino como un fin en sí. El arte se ha convertido en una actividad especializada, en el sentido de que ya no necesita tener ataduras con ningún concepto ideológico que no sea propio a su actividad profesional. Es decir, el arte tiene la libertad de ser autónomo o de no ser. Por esto, el arte por el arte, libre de toda intención temática, objetiva y figurativa, es una manifestación auténtica de nuestra época y a la vez es la negación de la naturaleza misma del arte como concepto ideológico humanista. Intuitivamente explicativo de la realidad y por lo tanto aglutinante de toda la colectividad. En el arte por el arte es posible eliminar el tema representativo y figurativo de la realidad, pero no es posible eliminarlo como símbolo o signo abstracto de la realidad. Por esto, a mi juicio, el arte por el arte ha tenido necesidad de relacionar algunas de sus creaciones actuales con la geometría y con los productos de la tecnología. Así vemos obras de arte realizadas con combinaciones de volúmenes, superficies y líneas geométricas y composiciones hechas con elementos de maquinaria, ruedas, pistones, émbolos, etcétera, etcétera. O de pinturas inspiradas en fotografías de cortes histológicos, de células, etcétera. De cortes histológicos o de células tomadas en el microscopio. Vemos también obras de arte que tienen equivalencia al objeto de la técnica, como lo son pinturas hechas de un solo color con brocha de aire, para indicar que no hay nada que decir más que la perfección de la técnica de la brocha de aire. Con todo esto, afirmando de manera optimista los valores positivos de la técnica y el progreso, es decir, demostrando fe en el progreso tecnológico del hombre. En la arquitectura de hoy, producto de la tecnología más avanzada, vemos este fenómeno en toda su amplitud. Todas sus expresiones actuales son o bien mecanicistas o geométricas. En su libro Hacia una arquitectura, publicado más o menos por 1920, el gran arquitecto francés Le Corbusier definió la arquitectura moderna en dos frases aparentemente contradictorias, pero que en realidad se complementan. Por una parte, dice en su libro lo siguiente: la casa es la máquina para habitar. Y por otra parte, explica: la arquitectura es el juego magnífico de los volúmenes geométricos bajo la acción de la luz. En ambos casos, define a la arquitectura actual como la fe en el progreso mecánico o como la fe en la abstracción geométrica, que es parte de este mismo progreso, negando la fe en el hombre y quedando así deshumanizada la expresión estética. Por esto, cuando se construyen iglesias modernas, su arquitectura no expresa concepto religioso, pues no puede manifestarse en su forma lo que no existe en la idea. Lo que estos edificios expresan es simplemente la fe en el progreso material y técnico. Estos edificios generalmente parecen teatros o grandes cabarets, centros de diversión o auditorios. La última gran iglesia que el hombre ha realizado en el mundo moderno es, a mi juicio, el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona, construida por el arquitecto Antonio Gaudí, hombre de auténtico espíritu místico, que realizó esta gran obra a principios de este siglo para un pueblo que aún conservaba su profunda tradición religiosa. A este mismo respecto, vale la pena indicar que algunos productos de la tecnología, hechos sin el menor propósito artístico, son apreciados como feos, bellos o indiferentes. Este es el caso de las obras de ingeniería hechas por razones puramente utilitarias y cuya forma es el producto del máximo de eficiencia por el mínimo esfuerzo, que son para muchas personas objetos de contemplación como obras de arte. Pero el arte por el arte también ha encontrado en sus expresiones actuales el sentido pesimista, caótico, destructivo y necrófilo del mundo moderno. Ejemplos de esto son obras que representan manchas negras sin sentido diagramático, amontonamientos arbitrarios de chatarra y basura, colchones rotos con manchas de sangre expuestos en exposiciones como obras de arte en elegantes galerías, y hasta el hecho de cortar la tela del cuadro sin pintar nada sobre de su lienzo, etcétera, etcétera, que manifiestan lo despreciable y negativo del mundo artificial en que vivimos, negando con esto toda fe y toda esperanza en la humanidad. A mi modo de ver, estas son expresiones de la contaminación destructiva y nauseabunda y de la imposibilidad de rescatar al hombre de las condiciones sociales destructivas en que vive actualmente. A este respecto, vale la pena citar dos párrafos de Los instintos y las pasiones humanas de Erich Fromm, que dice: la necrofilia, la atracción hacia lo muerto, hacia lo decadente, sin vida y puramente mecánico, va en aumento por todas partes en nuestra sociedad industrial y cibernética. El espíritu de necrofilia lo manifestó por primera vez en forma literaria F.T. Marinetti en su manifiesto futurista en 1909. La misma tendencia puede observarse en buena parte del arte y la literatura de las últimas décadas, donde se hace gala de particular fascinación por todo lo corrupto, inánime, destructor y mecánico. El grito falangista de viva la muerte amenaza en convertirse en principio secreto de una sociedad en que la conquista de la naturaleza por la máquina forma el verdadero significado del progreso y en que la persona viviente se convierte en aprendiz de la máquina. La especialización generalizada para lograr la producción de casi todos los bienes materiales ha provocado la especialización en el arte como reflejo necesario de este fenómeno social y como consecuencia lógica de la ideología dominante en el mundo de hoy. Hago la aclaración de que por especialización en el arte no me refiero a la diversidad de estilos que son de categoría histórica. Me refiero solamente a nuestra época y a lo que se conoce por arte moderno, que no ha llegado a condensarse o sintetizarse en la definición de estilo. La especialización de las diversas formas de expresión se manifiesta con una precisión en lo que llamamos tendencias en el arte actual, y que conocemos con los nombres de expresionismo, realismo, en sus diversas acepciones, futurismo, constructivismo, abstraccionismo de cuatro o cinco diferentes denominaciones, dadaísmo, surrealismo, arte cinegético, etcétera, etcétera, y otras más que tratan de definirse o de combinarse. Existe hoy una especie de abanico cada vez mayor de diversas tendencias en el arte que tienen la ventaja de permitir un mayor acomodamiento a las diversas sensibilidades de los artistas y de los espectadores, de la élite intelectual, y que también demuestran mayor libertad de expresión, pero que precisamente por esto niegan la posibilidad de un arte con unidad comunicativa como lenguaje emotivo a todos los miembros de una comunidad. Además de la especialización como agente conformador y modelador del fenómeno artístico, voy a referirme a las represiones sociales que limitan y condicionan la libertad de expresión en nuestra época y que forman el ambiente donde se desarrolla el arte de hoy. Es obvio que toda forma de represión de la libertad de expresión ejercida directa, parcial o totalmente por la policía, gobiernos, partido político, autoridad estatal, etc., es destructiva de la creatividad. Pero muchos individuos reprimidos en esta forma reaccionan con coraje y odio y buscan el medio de evitar esa represión, haciendo su obra en secreto y burlándose a veces de la autoridad que los reprime, y con esto, en cierta medida, refuerzan su capacidad creativa. Es decir, se convierte en una forma de selección. Pero hay maneras normales y sutiles que reprimen la libertad de expresión, como enseguida trataré de explicar. Una de estas es la idea generalizada en nuestras sociedades de que el arte puede ser bueno o malo, cosa imposible de demostrar racionalmente. Una misma obra puede ser buena si le gusta a una persona, mala si no le gusta o si le parece indiferente a otra persona. No es necesario que estas dos personas tengan diferente grado de inteligencia o de educación. Pueden ser dos artistas con el mismo grado aproximado de educación y sensibilidad. Toda obra de arte, llámesele así o no, siempre es buena si por buena se entiende útil en el proceso de la catarsis a cualquier número de personas que sea. Inclusive en el remoto caso de una obra, acción o happening hecha por un individuo con propósito artístico o antiartístico y que solo le guste a su autor y a nadie más, esta obra, acción o happening, o como quiera llamársele, mientras no dañe físicamente a personas o intereses ajenos, es buena y digna de aprecio, pues el hecho de que le guste a una sola persona es mejor que nada. Ninguna obra de arte, llámesele así o no, es mala, pues a nadie perjudica y hasta la fecha es imposible demostrar el daño que pudiera causar el arte y sus manifestaciones a la sociedad o al individuo. La única ocasión en que pudiera decírsele mala o dañosa, y eso solo temporalmente, a una obra de pintura, escultura o gráfica, es en el caso de que en su tema se hiciera la apología de instituciones, gobiernos o individuos que practicasen el genocidio, la tortura o en general la destrucción de personas u obras útiles a la comunidad, y esto no por su forma de expresión, sino por su contenido temático. Inclusive, obras que han ensalzado y glorificado a tiranos, sátrapas o dictadores en la antigüedad, se conservan en los museos como obras de arte, no por lo que representa su tema, sino por la emoción que produce su forma. De manera que ni siquiera en este caso puede llamárseles malas o dañosas a estas obras de arte una vez que pase el tiempo lo suficiente para que el tema representado deje de tener influencia en la sociedad. Esto nos indica que por importante o determinante que pudiera parecer el tema al tiempo de hacerse la obra, posteriormente pierde su importancia y se convierte en un simple pretexto. Así resulta que, con el tiempo, el contenido temático pierde su vigencia y solo es importante o interesante en la medida de su interpretación histórica, ya sea esta técnica, iconográfica, etnográfica, filosófica, etc. Para que no quede duda del absurdo, de lo malo o dañoso de la obra de arte, voy a referirme al caso en el que uno o varios edificios sean dañosos al aspecto de un conjunto urbano. Claro está que hay amplias razones para demolerlos o adaptarlos. Si estos edificios estuvieran en un llano, nadie se preocuparía por moverlos. Desde el punto de vista estético, no son malos en sí, y hasta pudiera darse el caso en que estos edificios se les consideraran obras de arte, pero que hacían daño al aspecto del conjunto urbano. Puede definirse, puede afirmarse, que no puede haber obras de arte, llámeseles así o no, que sean malas, y que todas son buenas en la medida en que sirven de agentes en la catarsis psíquica a quien sea. Se me dirá que todo esto de lo malo y lo bueno en el arte no es más que simplemente una manera de hablar, y que para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo. Pero como me interesa exponer con más amplitud este concepto de represión, ruego a ustedes que me hagan el favor de oír un poco más mis argumentos. Para muchas personas, una obra de arte plástica es mala. Si el señor Malraux o si un artista famoso así lo afirma. En realidad, esto lo afirma el señor Malraux o el artista famoso porque personalmente no les gusta esa obra. Muchas personas consideran mala una obra de arte plástica. Si el director del arte museo o del arte moderno la rechaza. Un artista es discriminado por malo en las exposiciones, en las galerías y museos, por el solo juicio de una persona importante o por el comité organizador, etcétera, etcétera. Con el caballito de batalla de lo malo en el arte, ejerce autoridad la voz autorizada y tiene autoridad esa voz porque todos los que no tienen autoridad y que son la mayoría, suponen que la autoridad entiende lo que nadie entiende y que la mayoría no puede entender porque no hay nada que entender. En la sociedad mercantil de consumo en que vivimos, el precio de las obras de arte en el mercado determina la calidad de la obra como mercancía. Y para la mayor posibilidad de su venta, se hace necesaria la voz autorizada. El artista, para vender su obra y para que su firma sea más conocida, procura trabajar con apoyo en las relaciones públicas que le dan calidad comercial a su trabajo. Por esto, muchos pintores, en vez de vender para pintar, pintan para vender, con detrimento de su capacidad creativa. Y los que llegan a ser famosos adquieren voz autorizada e influyen con su palabra y su obra en el trabajo de otros pintores que no son famosos, quienes adaptan su trabajo a obras ajenas para tener mayor aceptación comercial y de esta manera coartan su libertad de expresión personal y a veces hasta impiden o aminoran su capacidad creativa. En general, hoy, los compradores de pintura, escultura y arte gráfico quieren como principal motivo al comprar una obra hacer una inversión provechosa. Buscan firmas famosas ya autorizadas o bien buscan la voz autorizada, ya sea personalmente, con el especialista o en instituciones, libros, revistas, periódicos, exposiciones, museos, conferencias, etcétera, etcétera. Es decir, en el aparato de las relaciones públicas para comprar obras baratas de artistas poco conocidos, con el mismo criterio con el que compran acciones de alguna sociedad anónima en la bolsa de valores mercantiles, y así sucesivamente, ad infinitum, se forma una cadena de hechos represivos. Al igual que en el cálculo diferencial, los infinitamente pequeños forman las series y las ecuaciones diferenciales para integrar el resultado total. Estas represiones, aparentemente insignificantes, integran en su total el conjunto represivo que permite jerarquizar las categorías artísticas o estéticas. A mi juicio, son estos los factores más importantes que han hecho posible la organización gigantesca del enorme aparato mercantil de la producción, distribución y consumo de las obras de pintura, escultura y gráfica. Parodiando a don Miguel de Unamuno, pudiéramos decir que hoy las obras de arte adquieren más y más importancia como valor de cambio y menos eficacia como valor de uso, hasta llegar a ser puro valor mercantil sin valor artístico. Claro está que este fenómeno se produce en la superestructura de nuestra sociedad y solo toca a la mayoría popular en la medida de espectadores de este mismo fenómeno que no comprenden. Esto ha traído como consecuencia la separación cada día mayor entre la élite intelectual artística y la gran masa popular de nuestra sociedad, cosa que no existía en periodos anteriores al advenimiento del capitalismo. Con la revolución industrial se establece la competencia en todas las actividades del hombre y la libertad para vender la fuerza del trabajo individual. Esto ha traído al mundo, entre otras cosas, la libertad relativa de pensamiento y expresión, y con esto la negación de todo concepto colectivo en el arte. Los individuos de la masa popular no son compradores de obras de arte y solo pueden adquirir, muchas veces haciendo un sacrificio, los cromos de ínfima calidad que se venden en la calle de San Juan de Letrán para satisfacer esa necesidad psíquica que todos tenemos. Esto no quiere decir que a la masa popular solo le gusten esos cromos, ni mucho menos, pues cuando pueden, también esos individuos de esa masa popular pagan o van gratuitamente, con toda reverencia como a la iglesia, a esos santuarios de la cultura que se llaman museos, salas de exposiciones y de conciertos o de audiciones musicales, literarias, etcétera, etcétera. Claro está que se podrían hacer calendarios con casi todos los cuadros de Renoir y con los paisajes del gran pintor mexicano José María Velasco y de muchos otros artistas, lo que sería perfectamente aceptable al gusto popular. Esto nos demuestra que al pueblo le gustan las obras de arte de calidad, pero solamente cuando el tema de esas obras es de su agrado y cuando la forma tiene como propósito principal el acentuar el tema, y no cuando el tema resulta incomprensible o cuando es solamente el pretexto intencionado de la expresión. En el arte cinematográfico, generalmente los temas tratados en las películas son perfectamente inteligibles y algunas de sus algunos son representativas de la realidad objetiva. Y cuando su forma es de expresión realza con mayor vigor el tema, se hace más comprensible. Entonces la película es aceptable al gusto de casi todos. Por esto podemos decir que el arte cinematográfico ha llegado en ocasiones a ser el único arte colectivo y público de nuestra época. En las artes plásticas, pintura, escultura, gráfica, la represión ejercida en la superestructura social por la voz autorizada, llamémosle autoridad cultural, si se quiere, es perfectamente normal en la sociedad en que vivimos, a pesar de que, en general, su efecto es negativo para la creatividad del artista. Pero estas mismas represiones de carácter cultural y comercial dentro de la relativa libertad de expresión han hecho posible la jerarquización de los valores artísticos como valores comerciales. La jerarquización de estos valores es la verdadera función de la voz autorizada en nuestra sociedad. Como quiera que sea, el hecho es que existe hoy una especie de espectro abanico formado por las diferentes tendencias que luchan independientemente entre sí en el mercado para garantizar su supervivencia como formas diversificadas de expresión. La sobrevivencia de estas diversas tendencias como valores comerciales dentro de la competencia está condicionada cada día más por el mercado. Es decir, que las formas represivas sociales son prácticamente el medio dentro del cual se desarrolla la producción de arte. La sensibilidad del artista, educada dentro de este mismo medio social y que trabaja dentro del concepto del arte por el arte, encuentra la salida a este dilema, ya sea consciente o inconscientemente, al hacer de las propias represiones una parte del contenido formal de su obra. Es decir, que la obra expresa fundamentalmente estas represiones sociales, pero la masa popular no puede encontrar el significado ni tampoco el motivo estético de estas formas de expresión. Por esta razón, a mi juicio, es imposible educar a la masa popular para que acepten estas expresiones en el arte que no corresponden a sus aspiraciones sociales. Pues el arte, condicionado por el mercado, solo toca a aquellos para quienes estas formas de expresión representan una situación de privilegio cultural y social. En esta lucha por la sobrevivencia de estas diferentes tendencias, existe una contradicción entre su capacidad como satisfactor de la necesidad psicológica y su condición como mercancía para satisfacer las necesidades del mercado de las minorías vendedoras y compradoras. Así, esta contradicción es el reflejo en la superestructura social de la lucha que acontece en la base de la sociedad entre la producción y la apropiación de todos los satisfactores de las necesidades del hombre. En la producción de la pintura, la escultura y la gráfica, la contradicción consiste en que cada especie o tendencia artística, para tener prestigio, necesita, por una parte, la mayor aceptación comercial posible, y por la otra también necesita tener una calidad aceptable para el gusto de la mayor cantidad posible de espectadores. Es decir, es una contradicción entre la condición social de la obra de arte como objeto del mercado y su condición de satisfactor de una necesidad psicobiológica. La competencia se establece no solo entre las diferentes tendencias, sino también entre los individuos artistas que forman grupo dentro de cada una de esas tendencias. Claro está que esta competencia de individuos y tendencias es provechosa en el panorama general de nuestra cultura elitista. Pero no podemos olvidar que hoy estas condiciones sociales represivas que implican la contradicción ya explicada son el obstáculo infranqueable para la aceptación de estas formas de expresión para la mayoría de los hombres. Esto lo vemos con claridad en el hecho de que dentro del marco de la sociedad capitalista, basada en la competencia individual y en la especialización, es imposible la realización de un arte plástico integral, colectivo y público, como aconteció en la antigüedad con las organizaciones gremiales de la Edad Media, donde participaban las multitudes junto con los artistas y artesanos que sumaban sus sensibilidades para lograr las grandiosas obras de arte que representaban las aspiraciones y anhelos de toda la comunidad federalista y en la que estaban incorporados e integrados todas las artes plásticas. Muchos sociólogos han visto como síntoma de decadencia social el hecho de que el arte hoy ya no tenga capacidad para expresar las aspiraciones humanas y que el artista, a través de su creatividad, ya no sea la voz de la conciencia de su pueblo. En oposición a este concepto, el anarcosindicalista Pedro José Proudhon concibió la tesis libertaria en el arte, que consistió en la idea de poder lograr expresiones plásticas y literarias o de cualquier otra índole, libres de toda forma de represión social, libres de todos los canales conformadores del arte y con un contenido temático profundamente individualista, por absurdo que fuera, pero que implicara rebeldía en contra de toda clase de orden social establecido, y todo esto como preludio al advenimiento de la sociedad anarquista en la que él creía. Claro está que por razones obvias es imposible la instauración de la sociedad anarquista en el mundo, pero por lo menos sí es posible soñar en ese futuro imposible, anhelado por muchos, y hacer de ese ideal la fe y el motivo de la expresión en el arte, como lo fueron en otras épocas los ideales religiosos. A mi juicio, sí tiene validez la tesis libertaria en el arte, así como cualquier otra tesis idealista, pero de la misma manera que tiene validez cualquier manifestación onírica en el sueño. Para poder llevar a la práctica la tesis idealista libertaria en el arte y lograr la supuesta absoluta libertad de expresión, nació la idea del libre curso de la escritura y el dibujo automáticos y del accidente controlado o no controlado, como si fueran una serie de actos fallidos en los que el consciente solo refleja los deseos sumergidos en el inconsciente. Estos actos se manifiestan psicológicamente en los estados hipnóticos o semi-hipnóticos como función onírica o semi-onírica en el individuo despierto. Estos principios fueron la base teórica del dadaísmo y que posteriormente, con el agregado del adjetivo delirante, dio lugar al movimiento surrealista. Me parece que vale la pena hacer mención breve de la teoría surrealista en el arte. Pensaron Andrés Breton y los intelectuales del surrealismo que mediante esta orientación artística se podría unificar el gusto popular y el de la élite intelectual dentro de esta tendencia. Esta idea se basó en las premisas del surrealismo, en las que se encuentran los factores con los que se pensó podría lograrse esta unificación. Por una parte, la tesis anarquista libertaria en el arte condicionaría la forma como expresión de la libertad de una manera automática o semiautomática. La libertad es indiscutiblemente un concepto ideal anhelada por todos. Por otra parte, la representación realista en el tema sería la transposición a la obra plástica o literaria de los elementos oníricos que se tienen durante el sueño en los estados hipnóticos o semi-hipnóticos, y que también son prerrogativa de todo el mundo. Pues, con base en los conocimientos del psicoanálisis, los sueños se explican como la realización imaginaria de los deseos frustrados en la vida real por las represiones sociales, represiones que en el sueño se evitan y se vencen. De esta manera, esto es también un fenómeno psicológico general de todos los hombres. De esta manera, pensaron esos intelectuales, y Andrés Breton también, que podrían evitarse la representación artística de estas represiones sociales, lo cual a la vez haría posible la aplicación de la tesis libertaria en el arte como forma de expresión. Se trataba, en cierto modo, de sustituir los ideales religiosos que unificaron el pensamiento de la antigüedad por las ideas que representan los deseos realizados en el sueño de todos. A mi juicio, no es posible llevar esta tesis a la realidad porque no existe equivalencia entre la fe de lo que se cree como una realidad futura y lo que se sueña como una posibilidad imaginaria de la realidad inmediata. Es decir, la fe es la creencia en un ideal colectivo y los sueños son ilusiones, ciertamente de todos, pero de carácter subjetivo e individual. Podemos comparar el idealismo y la ilusión con la fórmula raíz cuadrada de menos uno, que es igual a nada. Ni siquiera es un símbolo, ni siquiera es una fórmula, ni siquiera es una idea en el lenguaje abstracto de las matemáticas. Pero, y esto es lo extraño, esta nada, raíz cuadrada de menos uno, es indispensable en la técnica aplicada a las corrientes de inducción y sin las cuales no es posible hacer los cálculos para las instalaciones eléctricas. Esta nada sirve como catalizador, lo que demuestra, en este caso, que nada y cero no son iguales, y que la nada tiene una realidad material que por principio racional nunca llegará a ser conocida racionalmente. Aparentemente la ilusión es esencial en la vida del hombre, también como catalizador entre su ser y su posible realidad. En el arte, el ideal y la ilusión juegan a ese juego de la nada, pero son útiles, indispensables en la práctica, pues así como nos da luz la corriente eléctrica en la noche, el arte le produce placer al hombre, que es, después de todo, una de las razones más importantes de la vida.
Muchas gracias, señoras y señores, por haber asistido.